Pues buenos días, hermanos. Estoy muy contento por la oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez en este año. Asistí las primeras tres conferencias aquí y fueron una bendición para mí, para los que asistieron conmigo. El compañerismo con los pastores que vienen de otras iglesias reformadas y aún iglesias que están apenas entrando a aprender las preciosas doctrinas bíblicas de la gracia, me anima mucho. Yo sirvo al Señor bajo la autoridad y la provisión de una iglesia en Estados Unidos como pastor misionero ahí en el estado de Sinaloa. Y el año pasado no pude asistir a la conferencia porque fui a celebrar los 25 años de mi iglesia ahí en Kansas, que cumplió y tenía una actividad en noviembre del año pasado, noviembre y diciembre, cerca de la fecha de la conferencia de Reforma del siglo XXI. Y yo estaba un poco triste porque no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, pero contento de estar aquí con ustedes, porque como ustedes, yo amo a la iglesia. He dedicado mi vida a servir al Señor y sembrar la palabra con el fin de ver nuevas iglesias locales establecidas por Cristo, porque es Él que levanta las iglesias, pero establecidas en los lugares donde las personas no han llegado todavía a conocer y amar nuestro Señor Jesucristo. Él quien es la piedra angular y también la cabeza de su iglesia. Por casi 18 años ha sido mi privilegio servir entre los mayos del norte de Sinaloa, entre dos diferentes pueblos, y ahora pastoreando la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo en el pueblo de Mochicahue, preparando también y queriendo preparar más futuros líderes, porque en el propósito de plantar nuevas iglesias necesitamos varones de Dios preparados para guiar a las iglesias. Y a ver ustedes como pastores sirviendo al Señor en diferentes lugares y aún estudiantes preparando con el deseo a pastorear y guiar la iglesia, me da mucho contentamiento. El progreso de la iglesia sigue en nuestro día. Desde la iglesia en Jerusalén fue formada, la iglesia de nuestro Señor se extendió por todo el mundo y sigue extendiendo desde las páginas inspiradas del libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver el principio, y en estudiando la historia de la iglesia desde ahí podemos ver cómo empezó en Jerusalén y luego en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora algunos de nosotros estamos haciendo ministerio en algunos lugares que algunos pueden pensar es lo último de la tierra, ¿no? En la providencia de Dios, la iglesia todavía avanza entre las colonias y los barrios de las ciudades más grandes hasta los pueblitos y los ranchitos más pequeños. En todos lugares, los escogidos de Dios están escuchando la palabra y respondiendo con fe, la fe producida por el oír de la palabra. Nosotros representamos diferentes iglesias en diferentes partes de la República, aún a algunos afuera de la República Mexicana. Y venimos de culturas distintas. En el caso de algunos, aún idiomas diferentes. Pero sin importar las diferencias entre nosotros, tenemos algo en común. Amamos a nuestro Señor y amamos su iglesia. Entonces la pregunta ante nosotros para este tiempo es, ¿por qué debemos aprender algo acerca de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Tan importante es conocer la historia del cristianismo. No sé el nivel de conocimiento de la historia de la iglesia representada aquí. Yo sé, por lo menos tenemos nuestro hermano Jaime que tiene años estudiando la historia de la iglesia, y yo sé que fue un seminario donde enfatiza mucho la historia de la iglesia y la la teología histórica, mi hijo está estudiando ahí, estoy muy contento que hay lugares enfatizando esta historia. Pero por los demás es muy probable que su conocimiento de la iglesia después del libro de los Hechos se centra en un conocimiento poco superficial de solo personas como Martín Lutero, Juan Calvino y uno que otro de los reformadores de la iglesia. Y es entendible porque yo, como muchos más, estamos en iglesia sirviendo después de crecer fuera de la iglesia, sin conocimiento de la iglesia, llegamos a la fe y dedicamos al estudio de la interpretación de la Biblia, de la teología, de la aplicación de la palabra en nuestras vidas y las vidas bajo nuestro cuidado. Y eso está bien. Pero es necesario y quiero motivarnos a amplificar nuestro conocimiento también de la historia de la iglesia. Personalmente, yo estudié 2 semestres de la historia de la iglesia y entre mis estudios para la licenciatura en estudios pastorales. Y la verdad, pasé el mayor parte del primer semestre poco frustrado. Poco frustrado por tanto énfasis dado en memorizar las fechas y lugares entre los nombres de personas que se enseñaron las ideas que llegaron a ser la base de la corrupta iglesia católica romana. Esperé hasta el segundo semestre por fin llegar a la reforma. Entre los años después, con más estudio del tema, llegado a entender tan importante era conocer por lo menos algo de lo que pasó entre la muerte de los apóstoles y el llegado de la reforma. Es importante para aún entender más correctamente la perspectiva de los conocidos como los reformadores de la iglesia. Y hace casi 3 años, otro pastor misionero de mi iglesia en Estados Unidos, que está sirviendo el Señor en Brasil, me invitó a venir y enseñar sobre este tema. Él decía que hay muchos pastores que quieren venir a Brasil y enseñar sobre diferentes temas, pero tenemos un seminario, un instituto bíblico, y no podemos encontrar nadie que quiere venir y dedicar el tiempo para enseñar la historia de la iglesia. Entonces yo tomé como el reto para prepararme así. Y entre mis preparaciones y ministerios me dediqué a leer varios libros y tomar algunos estudios sobre el tema para enseñar la clase. Fue en el mes de septiembre del año pasado. Y aunque no me considero un experto en ninguna manera sobre el tema, tengo que decirles que el estudio de la historia de la iglesia ha sido una gran bendición para mí y para los ministerios donde estoy involucrado. Entonces, con el tiempo que tenemos, quiero motivarles con algunas razones para que sea importante estudiar la historia del cristianismo y a lo mejor motivar en compartir con ustedes un poco del fruto del tal estudio. Pues entre las diferentes razones, muchas razones, escogí solo algunos para que podamos considerar ahora, y no están necesariamente los de mayor prioridad o dado en alguna orden de prioridades, pero son algunas razones para que podamos beneficiar a nosotros personalmente y los ministerios bajo nuestro cuidado si conocemos más acerca de la historia de la iglesia. No son originales conmigo, son una combinación de cosas que he aprendido también de otros autores que son más expertos también en tal tema. Primeramente, una de las razones para que sea importante estudiar la historia del cristianismo es que el estudio de la historia de la iglesia es un estudio de nuestra historia. El árbol genealógico de la familia cristiana. Así es, como cristianos somos una familia Y como dice Stephen Nichols, un maestro reconocido sobre el tema, el estudio de la historia de la iglesia es un estudio de nuestra historia, el árbol genealógico de la familia cristiana. Pues aún por eso debemos ser motivados. Romanos 12, 4 al 5 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos el cuerpo de Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Aún miembros de la Iglesia Universal, incluyendo todos los que vinieron y salieron antes que nosotros, son miembros de nuestra familia. Según el credo niceno, la unidad de la familia de Cristo es la primera marca de la iglesia. La iglesia cristiana explica el documento, un documento del siglo IV, la iglesia cristiana es una. El credo declara en esta manera, y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Católica en el sentido de universal, claramente, no significando la iglesia católica romana. La historia de la iglesia es nuestra historia. El árbol genealógico de nuestra familia cristiana. Alguien ha dicho, estudiar la historia de la iglesia es como asistir a una reunión familiar. Hay personas de todas nacionalidades, todos estilos de vida, todas esferas de la influencia. Hay los como nuestros hermanos carnales y nuestros primos hermanos, a quienes hemos conocido durante toda la vida. Así como hay otros como nuestros primos políticos y parientes más lejanos, con los que estamos mucho menos familiarizados. Hay gente a la que amamos estar cerca y otros a quien nos apresuramos a evitar. Hay historias demasiado increíbles para creer, demasiado desagradables para reflexionar. Y hay otros tan gloriosos que nos motivan a la alabanza. El estudio de la historia de la iglesia está lleno de historias de valor extraordinario y amor profundo. Y de personajes vergonzosos, caídos de desgracia y desprecio. Hay acontecimientos trágicos y movimientos maravillosos. También relaciones de fuertes amistades y antiguas rivalidades, de divisiones familiares. Y la historia no es simplemente una historia de qué pasó en las vidas de algunas personas en algunos lugares entre el pasado. La historia de la iglesia es nuestra historia, la historia de nuestra familia. Otra razón para que sea importante conocer la historia del cristianismo es que Dios mismo exhorta a sus hijos a conocer la historia y aprender de ella. En la palabra de Dios, aún empezando con Israel en el Antiguo Testamento, había un énfasis en la importancia del pueblo de Dios recordar el pasado y reconocer las obras de Dios en la historia de su fidelidad para llevar a cabo ambos sus juicios y sus promesas a través de los siglos. Un pasaje que llega a la mente viene de Josué, capítulo 4, acerca de la ocasión cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán. Cruzaron el río Jordán en tierra seca. Y un hombre de cada tribu fue instruido a tomar una piedra. Y después de cruzar, las 12 piedras fueron usadas para formar un monumento conmemorativo de la obra de Dios en abrir el río Jordán para que su pueblo entrara a la tierra prometida. Hablando del propósito de llevar las piedras, así Josué instruyó, Josué 4, 6 al 7. Sea esto un señal entre ustedes y más tarde, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Entonces les responderá, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando este pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras sirven como recuerdo a los israelitas para siempre. Entre la historia de la iglesia hay eventos motivadores y dignos de conmemorar, porque nos apoyan a levantar nuestros rostros al cielo y poner nuestros ojos en Dios y considerar el poder de Dios en las vidas de sus hijos entre los eventos que han pasado. El octubre del año próximo, la iglesia va a celebrar 500 años desde la reforma de la iglesia, considerando como principio el 31 de octubre 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Esto es un evento digno de conmemorar. Entre todos los eventos de la historia de la iglesia, es un evento que a lo mejor sea más conocido, por lo menos entre el grupo de pastores que tenemos aquí, ¿no? Comprometidos a las doctrinas de la Reforma. Pero a lo mejor no es una historia bien entendida aún por los miembros de tu iglesia, si tú no estás enseñando a ellos el significado del evento. Aunque el 31 de octubre ahora está más asociado con la celebración de Halloween y especialmente en América Latina, al Día de los Muertos, que viene solamente dos días después, puede tomar el 31 de octubre cada año o los servicios alrededor como tiempos para enseñar sobre la Reforma y las doctrinas preciosas de la gracia. Las doctrinas preciosas de la gracia que fueron claves entre la Reforma de la iglesia. Las cinco solas de la Reforma. Sola Escritura, que significa que la Biblia es la única fuente autoritativa de doctrina y práctica. Sola Gratia, que significa que la salvación es solo por la gracia de Dios. Sola Fide, que es la justificación es solo por medio de la fe en Jesucristo. Solos Cristos, que significa que Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Y Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, que significa que solo Dios merece la gloria en todo. Y puedes motivar a los miembros de tu iglesia a estar orando que las doctrinas principales de la Reforma sean usadas para transformar las iglesias de nuestro país en nuestro día, para ver un avivamiento como nunca antes en América Latina, empezando en las iglesias donde nosotros estamos predicando la palabra. Y eso también sirve para apoyarnos y para apoyar nuestras iglesias, sentir una conexión con los santos de la historia de la iglesia. O para decir con las palabras de un hermano, el conocimiento de la historia de la iglesia puede quitar la arrogancia de la iglesia en nuestro presente. Tristemente parece que la iglesia en nuestro día, en lo general, sufre por algún tipo de amnesia colectiva sobre su propia historia. Porque la iglesia está tan preocupada sobre su presente que no está transmitiendo la historicidad de la fe de una generación a otra. Es como hay una alergia a la historia. Hasta algún teólogo está citado en decir en alguna ocasión que algunos evangélicos bien pudieron definir la historia de la iglesia como el estudio de cómo todo el mundo malinterpretó la Biblia hasta que llegamos nosotros. Qué orgullo, ¿no? Algunos dicen, no me importa si soy la primera persona en la historia a leer la Biblia de esta manera. Si eso es lo que dice la Escritura, entonces voy a aceptar. Y bueno, en alguna manera es admirable, ¿no?, su confianza en la Escritura. Pero parece que sea una declaración que pone demasiado confianza incuestionable a nuestras propias habilidades para interpretar correctamente la Biblia. Pues claramente creamos en la suficiencia de la Escritura, pero no debemos creer tanto en la suficiencia de nosotros mismos. Paramos en los hombres de otros. Muchos han estudiado las Escrituras entre la historia de la Iglesia y sus conclusiones deben ser consideradas. Si llegamos a ver algo en las Escrituras que parece nadie más ha visto antes, debemos pausar y considerar nuestra interpretación. Ya hay suficientes sectas falsas en el mundo. Todos que fueron fundados por personas que no consideraron válidas las enseñanzas de la Iglesia entre su larga historia. Tal como los jóvenes piensan a veces acerca de las generaciones de sus papás y abuelos, la tendencia de la Iglesia moderna es ser muy optimista respecto a nuestra condición presente cuando lo comparamos con el pasado. Pensando que la Iglesia contemporánea tiene libertad aún a inventar sus propias formas de adorar a Dios verdadero, sin entender que las tradiciones eclesiásticas en muchas maneras son así porque sus raíces están profundamente plantadas en los principios bíblicos, los mismos principios bíblicos que también están siendo olvidados en la Iglesia moderna. La verdad es que es imposible evaluar correctamente nuestra condición presente si no conocemos la forma en que ha sido influenciada y determinada por el pasado. No es que todo lo que la Iglesia ha hecho en tiempos pasados fue perfecto, ya sabemos. Es claro que la Iglesia entre los siglos ha desviado también. Pero si no tenemos ningún punto de referencia histórica, es difícil notar cuando nosotros estamos empezando a desviar. La Iglesia moderna, divorciada de su pasado, puede llegar a ser como un barco desconectado a sus armaderos. Si sin ancla va a salir poco a poco más lejos de la costa hasta que termine desorientada en el mar profundo, sin saber de dónde viene y cómo llegar, cómo regresar a donde tiene que ir. Ese nos apoya en pensar entonces en otro beneficio de conocer la historia de la Iglesia. El número 4, el estudio de nuestra pasada nos apoya a evitar la repetición de los errores cometidos por los que vinieron antes que nosotros. El estudio de nuestro pasado nos apoya a evitar la repetición de los errores cometidos por los que vinieron antes que nosotros. Había errores y aprendieron de sus errores. Pues como ya mencionamos, por todo lo positivo en el testimonio de la Iglesia histórica, también ha experimentado algunas desviaciones donde fue necesario a cambiar su curso y regresar a las verdades bíblicas de las doctrinas apostólicas y sus implicaciones. No tenemos que pensar en más que los 95 tesis de Martín Lutero clavados ahí en la puerta de Wittenberg y la necesidad de la reforma para entender cómo la Iglesia puede desviar. Como Jorge Santayana está citado por decir, aquellos que no recuerden el pasado están condenados a repetirlo. Otra vez, el principio de la importancia a aprender de los errores de otros en el pasado fue dado a la Iglesia, aún siendo exhortados a aprender de los errores de Israel en el desierto, en el Antiguo Testamento. Primero a los Corintios 10 y los versículos 6 y también versículo 11, 6 y 11, Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Y versículo 11 de 1 Corintios 10, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Estudiando la historia de la iglesia, podemos ver ambas cosas positivas, dignas de ser repetidas, y cosas negativas que sirven para advertencias de lo que puede pasar si sean repetidas en nuestro día. Fue entre la historia de la iglesia, más que nada aún por defender la verdad contra errores, que los pastores y líderes entre las iglesias juntaron para pensar y aclarar las doctrinas bíblicas que aceptamos sin mucha discusión día de hoy. En nuestro país hay fuertes sectas, falsas enseñanzas. Por ejemplo, podemos pensar en los testigos de Jehová, aún en algún sentido los mormones y algunos de los errores que ellos enseñan acerca de Jesucristo, y pensar que aún en el año de 325 después que Cristo, había pastores y líderes en la iglesia que reunieron ahí en lo que es Turquía moderna ahora, en Nicea, para hacer un concilio bajo el emperador Constantino en aquellos tiempos estaba, y ellos declararon claramente la enseñanza bíblica que el Hijo es co-igual, co-substancial y co-eterno con el Padre. Ninguno de nosotros tenemos dudas acerca de esto, pero hay grupos que empezaron a enseñar cosas contrarias a estas doctrinas, pensando que encontraron algo nuevo, pero era algo que ya la iglesia descartó desde los primeros años, cuando estaba combatiendo contra Arrio y este arianismo que niega que el Hijo de Dios sea igual al Padre y dice que el Hijo de Dios era creado. Arrio fue condenado en el concilio de Nicea en el año de 325. Pero aún en los años más recientes hay grupos que están levantando para predicar cosas contrarias acerca de Jesucristo y quién es Jesucristo de la Biblia. En nuestro país la secta muy fuerte, una de las sectas muy fuertes son los de los unicitarios, los de solo Jesús, los que rechazan que Jesucristo es el Jesucristo, el Hijo, segundo miembro de la Trinidad, porque rechazan la enseñanza bíblica de la Trinidad. Rechazan el Evangelio que es por gracia, por medio de fe, en Jesucristo de la Biblia. Tienen otro Salvador y otro modo de salvación por el bautismo en el nombre de el Jesús que no es el Jesús de la palabra de Dios. Diferentes doctrinas así, porque alguien estudiando la Biblia sin pensar en la doctrina que fue aceptada por la iglesia, declarado por los que han estudiado, pensaron que encontraron algo nuevo. Una frase que a lo mejor la iglesia en toda su historia no entendió y ahora ellos entendieron, entonces empiezan a predicar y nuevas sectas que niegan la doctrina bíblica, predicando otros evangelios. Entonces el estudio de nuestra pasada nos apoya a evitar la repetición de los errores cometidos por los que vinieron antes que nosotros y los que aún enseñaron en contra de los errores. Podemos aprender de sus conclusiones. Muy bien, otra razón para que es importante estudiar la historia del cristianismo. Es para aprovechar de la gran cantidad de la clara enseñanza bíblica por medio de los escritos, los credos y las confesiones de fe que fueron producidos por la iglesia en tiempos pasados. Las doctrinas bíblicas sobre tales cosas como la Trinidad o Triunidad de Dios, Cristología, el canon de la Escritura, entre otros, fueron aclaradas por la inversión de tiempo y profundo estudio de nuestros hermanos antiguos. Por sus escritos y aún por los concilios que formaron para considerar los asuntos afectando a la Iglesia en su día, tenemos muchas de las declaraciones tan lúcidas y claras que nos ayudan aún en nuestro tiempo. Las doctrinas sobre la Iglesia, las ordenanzas de la Iglesia, aún sobre la salvación, fueron aclaradas por medio de la exposición de la palabra de Dios por hombres fieles pastoreando sus iglesias y predicando la palabra de Cristo, pero también defendiendo la verdad en contra de las enseñanzas falsas y heréticas que entraron a las iglesias en sus días. Respondieron a las falsas enseñanzas. Y no era suficiente, dice, fue la Biblia, en lo total dice así, pero para explicar exactamente lo que dice la Biblia, en contra de las falsas enseñanzas, hicieron declaraciones claras, lúcidas, y pueden apoyarnos a nosotros también. Tenemos nosotros una deuda grande a ellos, porque en realidad paramos sobre los hombros de ellos. Los padres de la Iglesia fueron hombres que conocieron los apóstoles, algunos, y la doctrina apostólica, que continuaron en la tardía a escribir la literatura cristiana después de la salida de los apóstoles. Sus escritos nos apoyan a nosotros tal como apoyaron a la Iglesia en su propio día. Y claro, tenemos que reconocer que sus escritos no son inspirados por el Espíritu Santo, no son sin errores, no son autoritativos como los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Creo que debemos pensar en esta manera. Algunos de ustedes a lo mejor usan una Biblia del estudio que tiene el texto del escritor y por abajo tiene un comentario, algunas ayudas escritos por un pastor o grupo de pastores o profes que escribieron para apoyar en la lectura de la palabra de Dios. Su intento es apoyar al estudiante de la Biblia, entender y aplicar el texto de la Biblia. Pero el estudiante tiene que reconocer que el comentario por abajo del texto no fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces puede tener sus errores, aunque puede apoyarnos en muchas maneras. Es importante reconocer lo mismo cuando estamos leyendo los escritos de los hombres reconocidos como los padres de la Iglesia, o lo que es conocido como la literatura patrística. Los padres de la Iglesia fueron líderes, pastores entre la Iglesia en su tiempo, y algunos de ellos escribieron cartas o epístolas a las iglesias para instruir sobre la doctrina bíblica y sus aplicaciones. Y aunque no son escritos autoritativos, no podemos compararlos como lo que tenemos en nuestras Biblias. Son cosas que pueden apoyarnos. Estos varones, la mayoría, estaban viviendo en un tiempo un poco después de los apóstoles. Algunos ya conocieron los apóstoles. Y lo que ellos dicen puede ser algo para apoyarnos a nosotros. También ellos escribieron para defender la doctrina bíblica y el evangelio contra los ataques de los falsos maestros. Sus escritos son importantes en varias maneras. Nos ayudan a entender algo sobre la historia de la Iglesia, su manera de pensar sobre la interpretación y aplicación de la Biblia, y cómo ellos defendieron la verdad contra los ataques comunes en su periodo de la Iglesia. Puede apoyarnos a nosotros a hacer lo mismo. Un comentario más para los que quieren leer los documentos o credos o confesiones de fe, que quiero animarlos a leer. Es importante entender que ellos estaban, los hermanos ahí, estaban pasando por diferentes cosas en los tiempos cuando ellos escribieron las confesiones. y otras declaraciones, lo que salieron de los concilios, o sea, las reuniones de líderes eclesiásticos entre la iglesia antigua. Debemos recordar que cada documento escrito fue escrito en cierto contexto. Tal como la Biblia, necesitamos interpretar las declaraciones y documentos tomando en cuenta su contexto histórico. Muchas veces, por ejemplo, los concilios formaron ciertas declaraciones muy específicas entre sus confesiones para contradecir las enseñanzas heréticas circulando en el tiempo cuando ellos juntaron. Y a veces ellos escribieron las cosas en contra de ciertos problemas que existieron. Y hoy día es común leer argumentos que personas usando algunos de los documentos de ellos, cambiando el significado original, porque no están dando cuenta del contexto histórico y lo que estaba pasando en los días cuando ellos escribieron lo que escribieron. Como hoy es común leer argumentos en contra de los 5 puntos del calvinismo, por ejemplo, que ni entienden cuáles son en verdad los 5 puntos del calvinismo, y mucho menos que eran los 5 puntos considerados equivocados en aquel tiempo que causaron los líderes de las iglesias reformadas holandesas tomar el sínodo de Dort y escribir su respuesta. Y también debemos dar cuenta del contexto gramático, tal como en la Biblia, para correctamente entender cómo usaron ciertos términos en su propio día. Por ejemplo, como ya mencioné, en relación al término católica, en el credo niceno, significa universal, no católica romana. En nuestro día, cuando escuchamos católica, rápidamente pensamos en este grupo tan dominante aquí entre Latinoamérica. Digno es porque a veces los escritos antiguos pueden ser utilizados para defender cosas que sus autores no intentaron enseñar, en la misma manera que algunos saquen versículos bíblicos fuera del contexto para defender sus propias opiniones. Para combatir las herejías entrando a la iglesia, en varias ocasiones, líderes entre las iglesias juntaron para discutir la teología y formaron unas declaraciones doctrinales o credos para resumir la enseñanza bíblica sobre los puntos donde había problemas. Pues podemos ver el primer concilio en la historia de la iglesia ahí en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 15. Cuando los pastores y apóstoles reunieron ahí en Jerusalén para considerar algunos asuntos que levantaron entre los judíos y gentiles en relación a las aplicaciones de la Escritura. Conociendo los documentos, los credos, las confesiones antiguas puede servir para guardarnos como estudiantes contemporáneos, de no desviar por fuera de lo que ha sido considerado como ortodoxo entre los años anteriores. En otras palabras, las enseñanzas centrales de la fe cristiana no deben cambiar nunca. La fe ha sido una vez para siempre entregada a los santos. Pero para los evangélicos tienen que conocer los límites de sus interpretaciones bíblicas. Deben saber qué doctrinas bíblicas son centrales, esenciales. Mirando hacia atrás la historia de cómo el Espíritu de Dios corrigió, disciplinó, podó y creció la iglesia en su entendimiento doctrinal, ayudará a los creyentes a aclarar su interpretación de las Escrituras. Muy bien, entonces, mis hermanos pastores y líderes, entre las iglesias de nuestro día, les animo entre sus estudios bíblicos y sus ministerios pastorales, escojan un poco de tiempo para empezar a conocer la historia de la iglesia, para profundizar su conocimiento de la historia de la iglesia, nuestra historia, el árbol genealógico de nuestra familia. Y vamos a orar que el Señor haga un avivamiento en nuestro periodo de la iglesia, digno de recordar en las futuras generaciones de la historia. No para nosotros, sino para que Él sea glorificado más por más personas convertidas en adoradores de Jesús. Gracias.